Ciencia y Tecnología Nacional, vamos a hablar de la CONAE, es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. ¿Por qué? Porque ha realizado con éxito un ensayo de motores para el lanzador de satélites Tronador 2. Esto quiere decir que estamos encaminados a tener la tecnología para colocar los satélites en órbita sin depender de otros países o de otras agencias espaciales, y para ello hemos convocado al ingeniero Juan Cruz Gallo. Él es subgerente del segmento de vuelo y servicios de lanzamiento de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. ¿Qué tal, Juan Cruz?
Hola, muy buenos días, Mirina, muy buenos días a todos.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. Contanos de qué se trata esta tecnología, por qué es tan importante, por qué es considerado un hito en la historia aeroespacial argentina.
Bueno, a ver, esto es un hito, hemos tenido otros hitos y bueno, y espero lo tengamos hitos futuros, obviamente. A ver, ¿por qué es importante? Porque la tecnología para el desarrollo de motores es algo que normalmente no se comparte entre agencias, entre otros países. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos desde el nacimiento mismo de la CONAE con NASA, hemos hecho trabajos en conjunto, pero siempre en el área satelital. Puede ser en el área satelital, de baja, canal de bajada de información, tratamiento de imágenes, pero nunca en el área de lanzadores. La parte de lanzadores siempre se ha considerado más sensible porque, es tecnología que se considera dual, ¿no? Uno puede utilizarla para poner una carga en órbita o similar, no exactamente lo mismo, no es el mismo diseño, pero tiene muchas similaridades. Uno podría también utilizarla para poner para hacer un misil y poner una carga explosiva en algún lugar.
Claro, por algo durante la Guerra Fría hubo una competencia, ¿no?, entre las dos potencias de ese momento por la carrera espacial, y eso es algo que sigue en pie, digamos, ¿no?
De hecho, no nos olvidemos que el primer cohete, vamos a decir, eficiente de la historia fue la bomba B-2 que hicieron los alemanes con Von Braun a la cabeza. Y ese desarrollo fue el que le permitió luego de la guerra a Estados Unidos llegar a la Luna. Entonces, ahí es un buen ejemplo de cuán dual puede ser la tecnología. Más allá de que cuando uno busca poner un satélite en órbita, tiene un problema que es muy distinto al de poner una carga explosiva a una determinada distancia. Y bueno, hay un montón de cosas que no son lo mismo, pero vamos a decir que hay cierta ósmosis entre ambos temas. Por ese motivo, el desarrollo que nosotros tenemos que hacer es completamente autónomo.
Está bueno. ¿Y por qué necesitamos tener satélites? ¿Para qué nos sirve? Bueno, sabemos que para usar el celular y qué sé yo, pero no sé si los satélites argentinos nos están habilitando las telecomunicaciones y qué más.
Bueno, hay satélites argentinos que sí habilitan las telecomunicaciones. Esos son los que hace la empresa ARSAT. Nosotros en CONAE lo que trabajamos desde el año 91, que es el año de creación de la CONAE, es en satélites de observación de la Tierra. Nosotros tenemos un país enorme, ¿no? De hecho, en este momento estamos teniendo una comunicación a, unos 1.300 kilómetros de distancia aproximadamente, pero desde la Quiaca hasta el Polo Sur, nosotros pasamos del trópico al polo, ¿no? En una orientación de nuestro territorio que es más bien norte-sur. Entonces, la forma de poder hacer una observación eficiente de nuestro territorio es tomando distancia, ¿no? Desde el espacio. Desde el espacio nosotros podemos tomar imágenes en el visible, con equipamiento radar, que son los últimos dos satélites que lanzó la CONAE, más otras imágenes que nosotros tomamos de otras agencias, porque nosotros también, la CONAE, tiene acuerdos con otras agencias espaciales, NASA, los europeos y otras naciones. Entonces nosotros también compartimos información, ¿no? La parte que nosotros no tenemos, conseguimos de otras agencias, y también nosotros en ese intercambio damos información que nosotros generamos. Eso nos permite tener una visibilidad de nuestro territorio para lo que nosotros consideramos necesario. no sé, sea la agricultura, sea emergencia, sea en fin, otras aplicaciones.
¿Por qué no nos sirve contar con los satélites de otros países? O sea, ¿por qué no nos sirve completamente contar con esa tecnología?
No, nos sirve contar con la información que generan otros satélites, pero en algunas oportunidades nosotros tenemos, como cada país, necesidades que son propias y que por ahí no hay otras agencias que resuelvan esa necesidad. Por ejemplo, nosotros en los últimos satélites que son los AOCOM, que son radares de apertura sintética, es una tecnología muy avanzada, que existen, digamos, se usan en el mundo, ¿no? Pero no hay satélites en la frecuencia nuestra que que tengan una resolución como la de nuestros satélites. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Esos satélites tienen muchísimas aplicaciones. La más conocida, que es a la que yo les hago referencia, porque aparte no me dedico al área de tratamiento de imágenes, es obtener información de la humedad del suelo. Esa humedad del suelo sirve para poder hacer proyecciones, o sea, para poder conocer el estado actual y también a partir de años de obtención de información también hacer proyección a futuro sobre, por ejemplo, cómo se comportaría nuestro suelo, que no nos olvidemos, tenemos un área que es muy fértil, es el área más grande y fértil del planeta, que es toda nuestra pampa húmeda. Pero también tenemos un montón de otras regiones en las cuales, porque Salta no estaría en la pampa húmeda, en las cuales nosotros también podemos utilizar esa información para otros usos. No solamente una aplicación que recuerdo, porque de vuelta digo, no me dedico a la parte de tratamiento de imágenes, es la detección de un hongo particular sobre en el trigo, ¿no? Se llama fusario, el hongo fusario. Fusario es la enfermedad sobre las plantas. Y nuestros científicos y técnicos encontraron una manera de correlacionar la información obtenida del radar del satélite de SAOCOM a esa enfermedad sobre la planta, que por supuesto tiene después un impacto en la productividad.
Claro, son usos específicos para la producción nacional. Bueno, Juan Cruz, contanos un poco de qué se trata la CONAE, cuánta gente trabaja, dónde hicieron esta prueba del Tronador 2 y cuándo piensan contar definitivamente con el lanzador.
Bien, bueno, vamos a tratar de ir en orden de las preguntas que me hiciste haciendo. La CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, es la Agencia Espacial Argentina. Fue creada en 1991 con el objetivo de entender y, generar las políticas y las acciones en todo lo que tiene que ver con la actividad espacial. Independientemente de eso, unos años después se creó la empresa ARSAT, que es la que maneja la parte de comunicación. Nosotros, la CONAE nace en el 91, Argentina igual desde el año 1961 viene trabajando en la actividad espacial. En su momento lo hacía a través de la Fuerza Aérea y un departamento que se llama CNIE, Comisión Nacional de Investigación Espacial. Era distinto. Bueno, en el 91 que se crea la CONAE empieza a diseñar un plan espacial. La CONAE hace un plan espacial que dura 10 años y se va renovando periódicamente, se va actualizando, de manera que lo que nosotros hacemos no son cosas que, van surgiendo de un año para el otro, sino que se van planificando a lo largo de 10 años. Entonces, ¿para qué es eso? Para que, como en definitiva son proyectos de largo alcance, el proyecto de un satélite mediano no lleva menos de 5 años de desarrollo, un lanzador nos lleva bastante más, o sea, nosotros tenemos que tener visibilidad a largo tiempo. La CONAE tiene en este momento unas 300 personas, que es muy poco para la actividad, que nosotros hacemos. O sea, el proyecto de un satélite como el SAOCOM requirió más de 1.000 personas. Entonces uno dice, ¿y dónde está el resto de la gente?
Eso.
El resto de la gente está en instituciones del ámbito científico-tecnológico o en empresas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la empresa BEN, que es una empresa que tiene capital mayoritario estatal, y el inversor principal es la misma CONAE. Trabajamos con la empresa INVAP, que ustedes la conocen porque tienen ahí hice un trabajo para el Museo de Alta Montaña, muy lindo, que hay en el centro de Salta, con las momias.
Sí, sí.
Y después hay un montón de otras empresas de distinto tamaño, es una empresa de tecnología muy grande, con las cuales nosotros trabajamos. Y también institutos, porque trabajamos con la Comisión de Energía Atómica, trabajamos en diferentes cosas con distintas áreas de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, nosotros, nuestra base de lanzamiento definitiva para el Tronador va a estar dentro de la base de baterías de Puerto Belgrano. Eso es área de la Armada, por supuesto, no estamos en un acuerdo con ellos. Y también hemos tenido acuerdo y hemos trabajado con institutos específicos que algunos han pertenecido a la Fuerza Aérea, por ejemplo, el CIA en la ciudad de Córdoba. Hemos trabajado con la gente del ejército de La Calera, que nos ha enseñado, por ejemplo, a cómo se ponen paracaídas para recuperar una etapa de un lanzador, que después hemos hecho ensayos hace unos años atrás. Y después con universidades, la de La Plata, la de Córdoba, la de Buenos Aires, la Tecnológica Nacional y un montón de otras universidades en el país. Y otras áreas también del ámbito científico, como la Universidad de Mar del Plata. Bueno, digo algunas, no me acuerdo.
Sí, seguro deben ser un montón. Y ahora, para este ensayo lo hicieron en Córdoba.
Y este ensayo lo hicimos en Córdoba, en una empresa chiquita, no es nada de todo lo que le mencioné, lo dejé a propósito así para el final. Es una empresa completamente privada, se llama Valte Ingeniería. Es una agencia con la cual nosotros venimos trabajando hace un tiempo. Ellos trabajan en varias áreas del ámbito tecnológico, y con nosotros trabajan hace muchos años en el desarrollo de sistemas de carga de propelente y otras partes para el vehículo, ¿no? Para el lanzador. Y ahí hay un banco de ensayo que hemos armado, digamos, con esfuerzo compartido con ellos, en el cual hicimos este ensayo que usted seguramente, tiene la novedad de cuando fue hace 3 semanas, creo, el ministro de Ciencia y Técnica, hizo un ensayo largo, digamos, más largo que los que veníamos haciendo habitualmente, pero hace una semana atrás volvimos a repetir eso multiplicándolo por 3, o sea, lo que habíamos hecho en su momento. Con lo cual, digamos, seguimos más allá de la noticia de esta oportunidad. La semana pasada hicimos el jueves de la semana pasada, para ser más preciso, hace exactamente una semana, hicimos varios ensayos de 2 minutos de duración, 3 en total, sobre un motor similar al que habíamos ensayado la otra vez, con excelentes resultados.
Juan Cruz, nos queda poco tiempo, pero ¿cómo sería un ensayo de 2 minutos para un lanzador?
A ver, un lanzador, estamos pensando que, o sea, salimos del nivel del mar y llegamos...
Perdón, un lanzador es un cohete, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. A ver, el cohete sería como el objeto. Ahora, si yo lo uso para poner una carga explosiva en otro lugar, sería un misil, y nosotros le llamamos vehículo lanzador de satélite. Resumiendo, hablamos habitualmente de lanzador. Es un cohete que tiene por lo menos 2 etapas, podría tener más, nosotros estamos diseñando de 2 etapas, y que tiene un espacio adentro de la cofia para poner un satélite. Ese satélite es el pasajero que nosotros tenemos que llevar a los 600 kilómetros de altura. 600 kilómetros en nuestro caso, porque es la altura a la cual nosotros habitualmente, las órbitas que manejamos para nuestros satélites de observación de la Tierra. Digamos que es la órbita de interés entre 600 y 800, ¿no?
Digo, claro, es la que se nos otorga en el plano mundial.
No.
¿Sería así?
No es la que se nos otorga. Esa es la órbita que a nosotros nos sirve para observación de la Tierra. Las órbitas están desreguladas, salvo una muy particular, que es la órbita geoestacionaria, que hace una órbita a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre, justo arriba de la línea del Ecuador. Esa es la única órbita que está regulada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, o UIT, y se otorgan ventanas pequeñas de 0,05 grados por 0,05 grados, son más o menos como 50 por 50 kilómetros, y a esa, digamos, en esa órbita, para uno poner un satélite que gire alrededor de la Tierra sobre ese lugar una vez al día, con lo cual, bueno, da esta idea de geoestacionario y es muy cómodo para ciertas comunicaciones.
Ah, o sea no que esa es la órbita, digamos, que tenemos que ordenarnos porque todos quieren esa.
Exactamente, esa es la órbita que tenemos que ordenar. En esta órbita también tenemos que ordenarnos en el sentido de no generar colisión con un satélite tercero.
Claro.
Por los terceros y por nosotros mismos, por nuestros propios satélites. Pero no hay, no existe una regulación o una limitación de cuántos satélites se pueden o no lanzar en esta órbita. Simplemente uno tiene que tener en cuenta que el espacio ya no está completamente vacío y tiene que cuidar de no colisionar con otros.
Bien, entonces el Tronador 2, ¿cuándo estiman que va a estar?
Bueno, eso depende mucho de los, digamos, de las partidas presupuestarias, porque nosotros somos un ente completamente nacional. Nosotros estamos planteando poder tener un Tronador para entre fin de esta década y principio de la próxima, pero en el medio, o sea, nosotros estamos desarrollando vehículos intermedios que son los que en definitiva nos permiten probar la tecnología. Pero usted me preguntó, no se terminó de responder porque no sé si nos fuimos por las ramas o yo me fui por las ramas, pero me preguntó cómo se hace hacer un ensayo de un motor 2 minutos.
Sí, es verdad.
Bueno, para llegar hasta la órbita, hasta los 600 kilómetros de altura, necesito por lo menos 2 etapas. Eso ya lo demostró un ruso, Konstantin Tsiolkovsky, a fin del siglo XIX. Matemática y físicamente demostró que con una sola etapa no se llega. Necesitamos por lo menos 2 etapas. Bueno, esas 2 etapas, lo que van haciendo, como el vehículo, el cohete, es todo cuestión de peso, lo que uno tiene que ir haciendo es ir sacándose el lastre para poder, con la energía que tiene, llegar hasta allá arriba. Entonces, esas 2 etapas, la primera la utilizamos durante aproximadamente unos 2 minutos y medio, 3 minutos como máximo. Se desprende la primera etapa, encendemos la segunda etapa y con la segunda etapa llegamos hasta allá arriba. Pero vamos a decir que es un viaje de 10 minutos en total, 10, 15 minutos como mucho.
Ajá,
para
cortito.
Llegar a esos 600 kilómetros de altura. O sea, es un viaje bastante rápido. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es esa tecnología, antes de probarla en vuelo, la tenemos que probar en tierra. Para eso, hacemos un banco de ensayo. Es como si fuera, bueno, un banquito, o sea, es grande porque en definitiva uno maneja muchos volúmenes de combustible, que en nuestro caso es queroseno y oxígeno líquido. Temperaturas grandes porque el centro de la llama está a unos 3.000 grados y el borde a no menos de 1.500. Presiones grandes porque adentro de la cámara donde se hace la combustión tenemos unas más de 40 atmósferas de presión. Entonces todo eso requiere un ámbito amplio por cuestiones también de seguridad. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es que ese motor lo probamos en tierra, en un ámbito que generamos para ese fin. Esta vez fue en Justiniano Pose, ahí en la provincia de Córdoba, en esta empresa. Los próximos ensayos los vamos a hacer en CONAE, son de motores más grandes. Ya los vamos a hacer en nuestra propia sede, que estamos en este momento actualizando el banco de ensayo actual. Y una vez que eso se prueba en un banco, lo ponemos en un cohete y hacemos la prueba en vuelo. Bueno, en el medio de acá hasta fin de esta década, principio de la próxima, nosotros tenemos planeado varios ensayos y varios de esos ensayos en vuelo con vehículos más pequeños como son. Uno se llama Tronador 270 porque es un vehículo de, digamos, más chico, de 60 centímetros de diámetro del fuselaje. Otro de Tronador 250, que este sería más para el fin de esta década, tendría 1.5 metros de diámetro. Y después el Tronador 2 para principio de la década próxima, ya es un vehículo que nos permitiría poner satélites en órbita a esos 600 kilómetros de altura, que es lo que le venía diciendo.
Juan Cruz Gallo, te agradecemos, ya escuchamos el top de las noticias, esperamos que tengan éxito con todos los ensayos y con los próximos lanzamientos.
Bueno, muchas gracias por el interés fundamentalmente y siempre a disposición.
Muy bien, él es subgerente de segmento de vuelo y servicios de lanzamiento de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Gracias, Meli.